Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Aunque parezca que llevamos semanas en él, el verano aquí, en el hemisferio norte, comienza esta semana. Y con la llegada estival, llegamos también a la recta final de esta segunda temporada de No me cuentes historias. Aún nos quedan un par más, pero como siempre, tenéis todos los programas disponibles en radio.upv.es, que además tendrá una emisión especial de verano, y en iVoox. ¡Comenzamos! Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Solo fue una vez que pudimos ver los fuegos artificiales que se apagan en las calles cuando sale el sol. Solo tú y yo dando vueltas en la cama mientras todo estaba en calma. Encendíamos en mi habitación hogueras entre cuerpos inmortales.
El 21 de junio es el Día Internacional del Sol, o lo que es lo mismo, el solsticio de verano en el hemisferio norte. A su alrededor se celebran, por todo el mundo, multitud de eventos en la que el astro es el protagonista. Y es que no solo giramos alrededor de esta estrella, sino que sin ella nuestro planeta no sería habitable. Por ello se organizan celebraciones muy diversas, como las hogueras de San Juan en las playas, la visita a Stonehenge para ver el cambio de luz en las piedras que le confiere ese halo mágico, el Lita Celta, que representa el ciclo agrario centrado en los cereales, el Inti Raymi Inca, que en este caso celebra el solsticio de invierno, o el Wilcacuti, por el que los bolivianos han conseguido que la ONU declare este día como Día Internacional de la Celebración del Solsticio.
The courage to change our mind.
Durante la Edad Media, las reliquias de santos sufrieron algo así como un boom, apareciendo por todas partes, lo que actualmente nos deja con huesos multiplicados por todo el mundo. Esto mismo ocurre con la cabeza de San Juan Bautista, por quien se celebran las hogueras de la noche del 23 al 24, encontrando una en Roma, otra en Amiens y otra en Damasco, en la llamada tumba de San Juan Bautista, dentro de la mezquita de los Omeyas, y que es venerada tanto por musulmanes como por cristianos. Por otro lado, tenemos la Basílica Bizantina de San Juan de Éfeso, construida en el año 548 por orden del emperador Justiniano, del que hablamos en el pasado programa, para honrar al apóstol Juan, que falleció en esta antigua ciudad de la actual Turquía. Y hasta allí volvemos, concretamente hasta Anatolia Central, para visitar la ciudad más antigua del país, Şatalhöyük. Su cronología, de entre el 7100 y el 5950 antes de nuestra era, nos sitúa en el Neolítico, que es, para situaros, cuando se desarrollaron la agricultura y la ganadería. Este yacimiento comenzó a excavarse en 1961 y es uno de los mayores encontrados en Anatolia. En marzo de este año se publicó un artículo en la prestigiosa revista Scientific Reports con los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por arqueólogos y antropólogos de varias universidades, entre ellas la Universidad de Berna. Y para hablarnos sobre ellos tenemos la suerte de tener en No me cuentes historias al investigador principal, al antropólogo físico y bioarqueólogo Marco Milella. Bienvenuto Marco, muchas gracias por venir al programa.
Muchas gracias por la invitación, muchas gracias.
El trabajo que habéis publicado se basa en restos humanos que se han encontrado decorados en casas y que relacionáis con rituales funerarios. ¿Sería una forma de recordatorio de la persona fallecida como siglos más tarde se hacía con las máscaras funerarias o las fotografías post-mortem, pero en época neolítica, o no tiene nada que ver con eso?
Cabe destacar en primer lugar que, dada la falta de fuentes escritas, solo podemos intentar postular algunas hipótesis para explicar el significado cultural y social de estas prácticas. Sin embargo, podemos decir que indica una relación totalmente diferente entre los vivos y los muertos. Así lo sugieren obviamente el enterramiento de los muertos dentro de las casas y la rasgo y posible circulación durante algún tiempo de partes de esqueleto, como los cráneos. De hecho, esto puede estar relacionado con la necesidad de la comunidad de preservar, conmemorar y reforzar la relación con el antepasado y su pasado. Sin embargo, debemos tener cuidado sobre cómo entendemos este concepto. No necesariamente, de hecho, los antepasados fueron personalizados, pero pueden haber construido una comunidad sociocultural de referencia, identificación, para esta cultura. El vínculo con el pasado, en este sentido, parece especialmente útil como medio para mantener viva la memoria social en la comunidad.
Y Marco, para este trabajo, ¿cuántos individuos habéis estudiado?
Este estudio se basa en una muestra compuesta por más de 800 individuos.
Las personas fallecidas se enterraban en necrópolis y un tiempo más tarde esos huesos se exhumaban, se decoraban y se volvían a enterrar. Pero esta vez en casa e incluso entre los muros, que también se decoraban, ¿no es así?
Sí, los enterramientos en Şatalhöyük se encuentran en su mayoría, aunque no exclusivamente, bajo el suelo de las casas. Lo que postulamos, sobre todo al comparar el número de enterramientos por casas con las capas de pinturas en las paredes de las mismas, es que cuando alguien era enterrado en una casa, se le aplicaban pinturas en la misma. Al parecer, la pintura sobre restos humanos se aplicaba en algunos casos a restos que ya estaban esqueletizados, por lo que se presume que estos individuos habían fallecido desde hace un tiempo. En otros casos, probablemente se aplicaban en el momento del enterramiento del cuerpo.
La verdad es que es muy curioso. Las motivaciones simbólicas que llevan a realizar este tipo de decoraciones se relacionan con la idea de una vida después de la muerte, que es algo que podría venir incluso de 2000 años antes que Şatalhöyük.
Obviamente la relación con la muerte y lo que viene después es una cuestión humana universal y fuente de fascinación y un punto cultural esencial en todas las culturas humanas conocidas. Es difícil imaginar que no fuera también el caso en la comunidad neolítica de Şatalhöyük. El uso de los colores puede tener relación con este tipo de preocupaciones, pero también, de forma más inmediata, con la necesidad de los vivos de celebrar y consolidar su comunidad y su tradición a través de formas de celebración de los muertos y de la muerte, De forma más general, al tratar de enfatizar su identidad a través de una actualización y experiencia cotidiana de su pasado, en este caso representado por sus muertos.
Claro. Además, también habéis estudiado el simbolismo de los colorantes porque, según parece, los colores utilizados cambian según el sexo, la edad o incluso la posición social.
Sí, sí, sí. Esto es realmente fascinante. Aunque solo podamos ver estos aspectos culturales a través de la lente opaca y necesariamente borrosa de los datos arqueológicos y antropológicos, que por naturaleza son incompletos, es evidente que ciertos colores y formas tenían significados precisos. En efecto, hemos encontrado diferentes patrones de colores reservados a los enterramientos de mujeres y de hombres, y también infantiles y de adultos. Esto confirma la presencia de diferencias sociales articuladas, por ejemplo, en materia de género, que, por otra parte, no son inesperadas en una sociedad que, no debemos olvidar, tenía una cultura extremadamente compleja y rica.
En cuanto a las decoraciones, ¿servía cualquier hueso o seleccionaban siempre los mismos para todas las personas?
La cabeza era, sin duda, una zona anatómica de especial interés. El 80% de los individuos con colores aplicados directamente en el cuerpo esqueleto muestran esta evidencia en el cráneo. No debemos olvidar, sin embargo, que en varios casos se encontraron colores en otras zonas del esqueleto y que el modo de aplicación podía variar e incluir la aplicación directa en el cuerpo, en el esqueleto y en los objetos que formaban el ajuar funerario del individuo.
¿Y cuál es el color que más se utiliza tanto en los huesos como en las decoraciones de las paredes?
Definitivamente el ocre. Este es el colorante más utilizado de todos, aunque también se empleaban otros tintes como el ginebro de color vermellón.
La importancia de este estudio, corrígeme si me equivoco, es que aunque en la región aparecen también decoraciones en huesos y en paredes, es la primera vez que se estudia esta relación entre ambas, ¿verdad?
Sí. Este tipo de combinaciones se dan en otros contextos de Anatolia. La importancia de este estudio radica en que por primera vez se analizan estos diferentes tipos de evidencias arqueológicas en forma combinada y cuantitativa, y se comparaban sus patrones. De este modo, hemos podido obtener por primera vez una perspectiva más completa y articulada de unos procesos que, sin duda, tenían una importancia social y cultural para esta comunidad.
Tampoco se decoraban los huesos de todos los individuos, sino que se hacía una selección.
Sí, y eso, en mi opinión, es lo más fascinante de todo el asunto. Solo algunos de los individuos salados muestran la presencia de tinte colorante aplicado de forma directa o indirectamente. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? ¿Son estos individuos especiales por alguna razón? ¿Por qué razón? Estas preguntas se encuentran completamente en la oscuridad por el momento y, en mi opinión, son precisamente un ejemplo de lo que es el aspecto fundamentalmente fascinante del trabajo de investigación científica, plantear preguntas que actualmente no tienen respuesta.
Totalmente de acuerdo. Marco, la posición de los huesos y el lugar de la casa en el que se enterraban también difería según el tipo de persona a la que pertenecieran, ¿no? ¿Esto sabéis por qué era?
Los enterramientos de Çatalhöyük presentan efectivamente una cierta regularidad, al menos en el caso de los individuos adultos, bajo plataformas en el lado norte y este de la casa. Para los niños, de hecho, la disposición es más variable y de momento no hay un patrón claro. Así que la edad parece ser el tipo de diferencia más evidente. En realidad, de momento, no se han encontrado otro tipo de diferencias.
¿Y qué tipo de decoraciones habéis encontrado?
Las decoraciones de Çatalhöyük son predominantemente geométricas, aunque hay otros tipos, como por ejemplo las huellas de manos.
Respecto a la utilización de colores y el tipo de decoraciones, además de por todo lo que nos has contado, ¿cambia también según la época?
Sí. Efectivamente, hemos observado diferencias cronológicas. Por ejemplo, durante la primera fase de frecuentación del yacimiento, circa 7100-6700 a.C., los colorantes en los enterramientos aparecen casi exclusivamente aplicados directamente sobre el cuerpo de la persona inhumada, situación que luego cambia con una mayor representación de tintes asociados a objetos de los lugares. Otro aspecto se refiere a la presencia de decoraciones en los edificios, que tiende a disminuir sustancialmente a partir de alrededor del 6500 a.C. Estas diferencias cronológicas están probablemente relacionadas con los cambios sociales en esta comunidad.
Y en cuanto a los enterramientos realizados tras las decoraciones, ¿son individuales y los huesos encontrados en una misma casa son de personas de una misma familia?
Tenemos ejemplos de ambas formas, con restos en enterramientos individuales, múltiples o en casos de enterramientos secundarios. En cuanto al posible parentesco de los individuos enterrados en un mismo edificio, por ahora los datos paleogenéticos y antropológicos que poseemos sugieren que este no fue un factor decisivo en la decisión de enterrar a varios individuos en un mismo edificio. Evidentemente las razones hay que buscarlas en otra parte, aunque obviamente queda mucho trabajo por hacer antes de poder formular hipótesis más sólidas.
Claro, y esperamos poder volver a contar contigo cuando encontréis más respuestas, aunque estás invitado a venir siempre que quieras. Muchas gracias, Marco, por habernos acompañado hoy. Piacere.
Muchas gracias a vosotros.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
Tenemos con nosotros una semana más a nuestro experto en cervezas extranjeras y globos de feria. Hola Bruno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal chicos? Hola, ¿qué tal Manuela? Hola, ¿qué tal Vicente? Hola, ¿qué tal Laura? Nada, pues otra semana más y otra semana como siempre para hablar de un tema distinto. Esta semana para hablar del solsticio de verano. El día más largo, ¿no? O el día con más horas de luz, mejor dicho. Y en relación a ello vamos a arrancar con el tema que he sobreentendido yo. Y es el sol en general, ¿no? Que la gente dice, ya está, este va a hablar de las 4, 5, 10 películas en la que se nombra, tiene por nombre o hacen relación al sol. Bueno, pues no, nos lo saltamos, ¿no? Era una provocación, estaba ahí, pero vamos a pasar de ello. Y en relación al sol, decir cosas varias que me han pasado. Por ejemplo, cuando tuve que explicarle a mi sobrina, la mayor, cómo era el sol, ¿no? Que ella, pues, a ver, es como todo, caes en errores para poder avanzar. Y luego subsanas estos errores, ¿no? Pues dices, es como un planeta, que no, que es una estrella, ¿no? Y su estado es el plasma. Es plasma, que tampoco, ¿no? Porque la mayoría es gas. Pero comparando y me preguntaba cómo era el plasma, dije, bueno, pues sería como un gran culán, ¿no? Que dices, ese trozo de bizcocho de chocolate con chocolate fundido dentro. Y me parecía gracioso, ¿no? Ahora bien, lees un poco más, estudias un poco más, reparas esos errores de concepto para aprender un poquito más y entre los dos leímos que la mayoría del sol es gas, es hidrógeno y helio. Y tú dices, bueno, si casi todas las culturas han tenido al sol como un ser supremo, ¿no? Le han atribuido, pues eso, la deidad suprema en casi todas las culturas, qué gracioso sería que él o ella luego tuvieran voz de pito, porque todos hemos hecho un poco el chorra, ¿no? Con un globo de helio. Y dice, sería curioso, ¿no? Aquí viene el sol y de repente una voz como la de Mickey Mouse, pues no sé, se me hizo raro, ¿no? Y luego otra cosa curiosa es también que leí que ya no solamente la Tierra gira sobre sí misma ni alrededor del sol, sino además el sol se desplaza, ¿no? Por la Vía Láctea. Entonces, resulta curioso, trasladándola a nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, una comunidad grande como podría ser Andalucía, con dos provincias como Córdoba y Cádiz, que no se tocan, pues a lo mejor un día estás en Cádiz, no sé, pescando, y al día siguiente Cádiz es colindante con Castilla-La Mancha. Y dices, uy, ¿por qué gira sobre sí misma? Pero a la vez, el Estado español, el territorio español gira sobre sí mismo. Entonces a lo mejor un día Cádiz tiene la playa mirando, no sé, al estrecho, y otro día está en el Cantábrico. Y tú dices, vamos a ver. Un día me vendes atún, al día siguiente me vendes marisco, otro día estás mirando una pared de Castilla-La Mancha, no lo sé, sería curioso, ¿no? Y a la vez, este también debería girar, ¿no? Son como tres giros. A mí me recuerdan a estas atracciones de feria, donde no sé si era la paella, el saltamontes o la noria, que giraba, un plato giraba y dentro de ese plato había otro plato que giraba. Entonces, pues siempre tenías un amigo en otro plato, no dentro del mismo círculo, y lo veías ir y venir y además girar sobre sí mismo. Me parece curioso, ¿no? Es la mejor forma de poder explicar lo que a mí me parece que es. Volvemos a mi subsección de palabras. Decir que sol es fácil, ¿no? Porque siempre reducíamos a palabras con menos números de letras. Ahora no. Con sol podemos hacer los también, que es un artículo determinado o un pronombre personal, plural masculino. Y ahí no perdemos nada. Lo que pasa es que a la vez la palabra sol da nombre a muchas otras cosas. Por ejemplo, es la moneda nacional de Perú. Es una cerveza mexicana. Luego, por ejemplo, en catalán creo que es acostumbra a, ¿no? Es un verbo. Y podríamos decir entonces la frase: si Soledad y Consuelo arrancan cada día de su viaje de México pidiéndose una cerveza peruana, estaríamos diciendo que sol y consol suelen pagar una sol con solo soles al sol. Oh, está un poco preparado, está un poco apurado, pero dices, a mí me vale. Bueno, en este discurso, en este speech, creo que he metido un par o tres mentiras, ¿no? O errores. Ahora bien, invito a la gente que en redes, enseguida, bueno, pues empiece con sus comentarios, a ver si hay algo que no le parece bien o cree que es distinto. Y nada, chicos, hasta aquí mi sección de esta semana. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Esto es No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Dicen que el fuego es purificador, y eso debió pensar Nerón al prender fuego a la ciudad de Roma. ¿O no fue él? Para hablarnos del emperador y de si realmente tenía una vertiente pirómana, tenemos una vez más en nuestro programa a nuestra historiadora Laura Albert. Bienvenida.
Hola Manuela. Hola chicos, una semana más, encantada de escucharos. ¿Qué tal? Pues sí, hoy hablaremos sobre Nerón, que fue uno de los emperadores romanos más famosos. Y fue famoso por la gran mayoría, sobre todo por sus grandísimas idas de cabeza y por el incendio que supuestamente provocó él. La investigadora Francesca Bologna dice que Nerón tuvo la mala suerte de ser el último emperador de la dinastía Julio-Claudia, y al morir él hubo una guerra civil por el poder. La nueva dinastía fue la que escribió la historia de Nerón para presentarlo como el peor gobernador posible para Roma y legitimar así el nuevo poder emergente. Así que bueno, en realidad la visión que tenemos sobre Nerón, pues podemos decir que no es demasiado objetiva. Empecemos pues por el principio. Nerón tenía 16 años cuando asumió el cargo de quinto emperador de Roma, y a pesar de su juventud y de su inexperiencia, llevó a cabo políticas que lo hicieron muy muy popular, como por ejemplo reformas fiscales y monetarias, grandes proyectos de construcción o mejoras en el sistema de suministro de alimentación. Sus súbditos tenían una muy buena imagen de él, tanto lo admiraban que incluso copiaron su peinado. Pero a pesar de que parece que el pueblo sí lo amaba, los patricios no tanto, ya que algunas de estas reformas, pues bueno, no les venían demasiado bien. Y esto puede explicar en parte la mala fama de Nerón, ya que la mayor parte de la información que nos ha llegado sobre él la escribieron Tácito, Cassius Dio y Suetonio, tres historiadores romanos que provenían de las clases políticas altas y que, bueno, pues eran evidentes opositores de Nerón. Nerón tuvo una esmerada educación en todos los aspectos y era fanático de las carreras de carros y de las luchas de gladiadores. Por eso, la organización de juegos era muy importante para él. Y este entretenimiento lo llevó a aumentar un poco más su popularidad, incluso le ayudó a obtener apoyos para sus políticas. La relación con su madre Agripina fue muy muy difícil y muy complicada. Ella, pues resulta que tenía grandes habilidades políticas y actuó con él en el gobernando el imperio. Esto poco a poco pues empezó a causar tensión entre ambos. Agripina manejaba un poder sin precedentes, ya que había sido la figura más importante en la vida de tres emperadores nada menos. Fue hermana de Calígula, esposa de Claudio y madre de Nerón. Aprendió mucho de ellos y cada uno lo honró como la mujer más importante de su reinado. este gran amor hacia su madre se fue convirtiendo en una gran tensión, como he dicho antes. Y esta tensión acabó desembocando en un profundo odio. Así que Nerón pensó que la única forma de librarse de ella, pues era asesinándola. Y nada, después de una gran pelea entre ellos, Nerón tomó la decisión. Y vais a ver, primero intentó envenenarla, pero no lo consiguió, porque claro, Agripina, que era muy lista, tomaba antídotos todos los días. Bueno, pues luego hizo que el techo de su dormitorio se derrumbara sobre ella mientras descansaba. Pero ella tenía una red de espías por el palacio muy importante, entonces la avisaron y consiguió salir antes de que ocurriera esto. Luego, en las fiestas de Minerva, la subió a un bote y cuando salió a navegar, este bote se hundió. Pero ella, que bueno, también era una experta nadadora, consiguió salvarse. Nerón, viendo que con sutilezas no iba a conseguir su objetivo, acabó con su paciencia y mandó a un guardia que la apuñalara, así sin miramientos, para más tarde decir que había sido ella y había sido en defensa propia porque ella había querido asesinarlo a él primero. Recordemos que todo esto lo escribió su archienemigo Suetonio. Tácito llegó a decir, en tono despectivo, que Nerón estaba gobernado por una mujer y los llegó incluso a acusar de incesto. En fin, sacad vuestras propias conclusiones. Nerón se casó con Claudia Octavia. Ella era muy querida por el pueblo romano, pero este matrimonio fue terriblemente infeliz. Según los historiadores romanos de la época, Nerón la odiaba profundamente, mientras que ella era una esposa virtuosa y perfecta. Él intentó estrangularla en varias ocasiones y la engañaba constantemente. Una de sus amantes fue Popea Sabina, y cuando ella se quedó embarazada, Nerón decide divorciarse de Claudia, alegando que ella era estéril, y así solo 12 días después se casó con Popea. La nueva parejita feliz desterró a Claudia en Pandataria, acusándola de adulterio con el tutor de Nerón. Como Claudia era tan querida por los romanos, esta decisión fue muy muy impopular, pero Nerón, para acabarlo de arreglar, pensó, muy sabiamente claro, que sería una idea genial librarse definitivamente de Claudia para que así dejaran de criticarlo. Y así firmó su sentencia de muerte. Claudia Octavia fue atada de pies y manos, le abrieron las venas y la metieron en un baño de vapor extremadamente caliente. Le cortaron la cabeza y se la hicieron llegar a Popea. Su muerte trajo muchísimo dolor a su pueblo. El profundo amor que sentía Nerón por Popea hizo que ella tuviese una gran influencia en sus decisiones. De hecho, se cree que fue ella la que lo instigó a matar primero a su madre, luego a divorciarse y a matar a su primera esposa. En el año 63, Popea le da una hija a Nerón, que falleció al poco tiempo. Popea murió en el año 65 y hay varias teorías al respecto. Una versión dice que Nerón le dio una patada en el vientre estando ella embarazada de nuevo. Y otra versión nos cuenta que, bueno, que ella tuvo complicaciones en el parto y murió por eso. Se dice que Nerón se puso muy muy triste con su muerte. Así que bueno, no sabemos si sería él o no el que provocara su muerte. Nunca lo sabremos. Y bueno, vamos con la historia más conocida sobre él, su gran legado, el gran incendio de Roma en julio del año 64, cuando él no llevaba ni 10 años en el poder. En primer lugar, hay que decir que por las condiciones de vida, los incendios en esta época eran muy frecuentes. Lo que no fue tan frecuente es la magnitud que tuvo. 9 días estuvo ardiendo Roma. Fue una grandísima catástrofe. Los detractores de Nerón se aseguraron bien de que esta tragedia quedara para los anales de la historia, para así poder aumentar su mala reputación. No solo dijeron que lo ordenó él, no, sino que se alegró de aquello y que aparte, además, mientras Roma ardía, él lo veía tocando un instrumento. Sin embargo, los investigadores han averiguado que Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando sucedieron los hechos y que cuando se enteró volvió inmediatamente a la ciudad. Lo que sí parece cierto es que culpó a los cristianos del incendio y fueron ejecutados en masa. Por esta decisión, Nerón pasó a ser uno de los más feroces perseguidores de cristianos de la historia. Después de que el incendio arrasara 3 sectores de Roma y dejara el resto en ruinas, hubo que reconstruir la ciudad. Y Nerón ideó un gran plan. Una de sus obras más ambiciosas fue la Domus Aurea, un palacio de unas 50 hectáreas, decorado con oro, piedras preciosas y marfil. Esta innovadora arquitectura y decoración inspiró otras mansiones y villas romanas. La Domus Aurea no llegó a terminarse antes de la muerte de Nerón y fue muy criticada por sus detractores, que veían en ella un alto coste y un dudoso gusto. Pero más allá de este palacio, Nerón construyó anfiteatros, mercados, nuevas casas y termas públicas. Y hubiese dejado un grandísimo legado si no hubiese sido destruido un poco más tarde por los que venían detrás. A pesar de su popularidad entre las clases medias y bajas, Nerón nunca se ganó las simpatías de la aristocracia romana, y con los años aumentaron las conspiraciones en su contra. Finalmente, el Senado lo declaró enemigo del Estado. Se le acusó de arruinar al imperio con sus extravagancias y se le condenó a morir. Se le debía atar con una cuerda y luego se le debía desnudar y golpearlo hasta la muerte. La noticia de la orden para su ejecución le llegó a Nerón antes de que lo detuvieran, y ante el temor de tener que vivir aquella agonía, decidió suicidarse con su daga. El problema es que no acababa de atreverse. Y bueno, pues decidió pedirle a su liberto Epafrodito que lo hiciera por él. Bueno, pues este le cortó el cuello sin pensárselo demasiado. Con su muerte, llegó a su fin la dinastía Julio-Claudia, aquella que habían fundado grandes gobernantes como Julio César y Augusto. Y sinceramente, yo no sé si realmente Nerón, pues bueno, fue tan malo como se le describe en los textos. Un santo varón desde luego tampoco fue. Lo que sí tengo claro es que su legado y su historia es mucho más compleja que decir que simplemente fue un loco tirano, cruel o asesino. Y bueno, como siempre digo, ahora cada cual que extraiga sus propias conclusiones y no creerse simplemente las cosas porque es lo que mayormente está aceptado. Pues hasta aquí todo lo que os quería contar sobre Nerón y sus idas de cabeza y sus cosas. Espero que os haya gustado mucho. ¡Chao!
Laura enseña, Laura entretiene.
Esto es Nueve Fuentes Historias.
La misma cuenta atrás, paró sin avisar. Y nadie sabe si esta vez tú volverás. La pila del reloj un día se apagó, marcando el tiempo que tardé en decir adiós. ¡Ja! Tengo tantas preguntas, nada resulta cuando te vas. Usas tantas excusas diciendo justo lo que te da tiempo para alargarte por otra parte para cambiar.
Llegó el momento que menos nos gusta, el de deciros hasta la semana que viene. Esperamos que, con independencia del hemisferio en el que os encontréis, celebréis a vuestra manera este cambio de estación. Vicente ya está llenando su piscina hinchable con hielos, a ver lo que tardan en derretirse. Gracias por habernos acompañado un programa más de parte de Vicente Mañó, Laura Albert, Bruno Martínez y quien os habla, Manuela de la Cruz. Gracias también a Sari Zorio, que siempre está ahí cuando se le necesita, a Marco Milella por haber sido tan generoso con el programa y a Chita la Franqui por ser una mosquetera más. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¡Id por la sombra!
mejores historias.
Ahora una pausa, necesito hablar